Libro de Jueces, capítulo 10. Si tiene una Biblia, ábrala por favor en el libro de Jueces, en el capítulo 10. Y para los que no estuvieron aquí hace como 15 días o más, no recuerdo cuándo fue nuestro último estudio en Jueces. Estudiamos lo de Gedeón, uno de los jueces que Dios escogió para librar al pueblo de Dios. Aunque Gedeón estaba escondido en una cueva, el Señor mandó su ángel para saludarlo con este saludo: varón, esforzado y valiente. Aunque realmente, si Dios no viera lo que hay después, el saludo para Gedeón debió haber sido más real: gallina, esforzada y valiente. Pero el Señor vio lo que él podía hacer en él y le entregó un pueblo para que hiciera Dios su obra a través de ellos. Pero salieron muchos, entonces Dios le dice: son muchos, no sea que piensen que la multitud fue la que hizo la obra y no la hice yo. Y le entrega al fin un grupo de 300 hombres que les da a Dios instrucciones precisas para derrotar a los amalecitas con antorchas, con vasijas de barro y antorchas prendidas dentro de esas vasijas. Cuando al grito de guerra rompían las vasijas y la luz se veía. Con eso confundieron a ese ejército tan numeroso, más de 135,000 soldados, y se mataron unos a otros, y Dios los confundió, y también Israel cobró fuerzas y los persiguieron y los derrotaron. Eso de las antorchas, hemos de notarlo, antorchas que estaban siendo puestas dentro de las vasijas de barro. Es simbólico para nosotros. El Señor nos ha dicho: deja que tu luz brille y los hombres vean tu luz y tus hechos y glorifiquen a mi Padre que está en los cielos. Pero es bueno que notemos eso: hasta que una vasija no se rompe, la luz de Cristo no alumbra. ¿Y quién es esa vasija que necesita ser quebrada? Cada uno de nosotros, que necesitamos no brillar nosotros, sino que Cristo haga su obra y brille en nuestras vidas. Pero también en este pasaje que hemos estudiado es bueno notar que para Dios es lo mismo libertar con un hombre o con mil, con miles o con 300, porque para Dios no hay nada imposible. A veces nosotros vemos imposibilidades en nuestras vidas, pero para que exista un milagro se necesita que haya una imposibilidad. Y si quiere un milagro más grande, tiene que haber una imposibilidad mayor. Un milagro es algo que ocurre en contra de todo lo que la naturaleza y nosotros podemos pensar que puede ocurrir. Así que en estos pasajes podemos observar varias cosas, pero también algo triste en la vida de Gedeón era que tenía un problema en su vida. Parece que el problema en su vida fueron las mujeres. Tuvo 70 hijos de varias mujeres y no contento con esto, también tuvo una concubina y le puso al nombre del hijo que tuvo de la concubina Abimelech, hijo de un rey. Y este se le creció la cabeza con ese nombre. Conspiró contra los hijos de Gedeón, los mató y se tituló él mismo rey sobre Israel. La palabra de Dios no lo cuenta como rey ni como juez, porque no fue puesto por el Señor, sino él mismo fue colocado por su propia voluntad. Se colocó como gobernante sin que Dios lo hubiera levantado sobre su pueblo. Y vemos al final del capítulo 9 cómo murió este rebelde hombre. Una mujer dejó caer una piedra, un pedazo de rueda de molino, y le golpeó en la cabeza y le rompió el cráneo. Y ya se estaba ahí medio muriendo, ya en los últimos momentos, y le pide a su escudero que saque su espada y lo mate, que todo es que no se diga que una mujer lo mató. Ese sí se llama el colmo del orgullo, ya muriéndose. Y dice: lo único que quiero es que no se diga de que una mujer me mató. Y orgulloso, e imponente y asesino y todo lo que fue, así descendió al mismo infierno de fuego, porque este hombre no se arrepintió. En este momento debería estar pensando no en él mismo, sino en Dios, sabiendo que tan cerca estaba de pasar de esta vida a la otra, de arreglar sus cuentas con el Señor. Pero Abimelec no tenía ojos sino para él mismo. Solo estaba preocupado que no se dijera en el infierno que una mujer lo mató. Da igual que lo haya matado quien lo haya matado. Lo interesante es que debemos tener en cuenta que no debemos tanto temer al hombre que puede matar el cuerpo, más bien, como el Señor Jesucristo nos ha dicho, temed al que puede tomar tu alma y echarla por siempre al lago de fuego. Capítulo 10, verso 1 del libro de los jueces dice: después de Abimelec se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, sus nombres, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 23 años y murió y fue sepultado en Samir. Se sabe poco de Tola, el séptimo juez que gobierna el pueblo del Señor. No hay más para hablar de él porque no hay más que se pueda consultar y tener, simplemente este registro. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años, fue líder del pueblo de Dios y lo liberó de su pecado y su esclavitud por 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos. Interesante cómo en ese tiempo tenían muchos hijos. Este no hay registro de que los hubiera tenido de varias mujeres, pudo haber sido de una sola esposa. Hay paisas que hoy día tienen 25 o 26 hijos de una sola esposa. Así que no era tampoco muy lejos de que este juez de su propia esposa tuviera 30 hijos. Vemos también aquí que eran como de una posición real, porque tenían buenas cabalgaduras. El que montaba sobre un asno era considerado de la posición real. Por eso se hace aquí notar que sus 30 hijos cabalgaron sobre 30 asnos. Y tenían 30 ciudades, y se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad hasta el tiempo que se escribe Jueces. Ya hoy no hay registro de estas ciudades. Hasta el momento puede que las encuentren, están haciendo muchos descubrimientos. Es bueno notar que lo único que dice, concluyendo aquí en el verso 5, y murió Jair y fue sepultado en Camón. De sus hijos no dice nada, sino que cabalgaron sobre 30 asnos. De Jair tampoco dice mucho, solo que gobernó 22 años, que murió. Cuando se abran los libros, uno de los libros va a ser los hechos de los hombres. Ahí va a aparecer lo que nosotros hicimos. Hay algunos que dicen, uy, cómo se da, y hay página y media de las proezas que yo hice. Tal vez se va a leer, en sueños y visiones hizo mucho. No, eso ni siquiera se registra, porque lo único son los hechos. Nació, creció, acabó muchos pares de tenis y sudaderas y ropa, comió y se murió. Posiblemente ese sea el registro de muchos, muchos, muchos cristianos. Nació, creció, acabó chidos, comió harto, casi arruina a los padres comiendo, y después vivió para comer y luego se murió. ¿Estaría contento con un registro así de su vida? Nació para comer, vivió para comer y comió hasta morir. Vaya, registro, ¿no? Igual al que cabalgó en 30 burros y se murieron. ¿Quiénes? ¿Los burros o ellos? Todos. Los burros no quedan ni... El verso 6 dice, pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot y a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab y a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Lo cambiaron por cuanto cachivache encontraron, cuanto objeto de adoración y de culto. Se entregaron a esto y dejaron al Señor. Aunque hoy esos Baales, nadie hoy es culpado de seguir a Baal, pero porque falsamente y simuladamente muchos le siguen, aunque no se consideran seguidores de los Baales. ¿Por qué? Porque estos Baales simbolizaban unos el orgullo y las metas personales. Otros simbolizaban las riquezas. Otros simbolizaban el sexo. Otros simbolizaban el sacrificio de niños que encendían al rojo vivo a estos Baales cuyas manos terminaban como manos de membranas unidas y cuando estaba al rojo vivo este ídolo le entregaban su hijo para que se quemaran estas manos. Ustedes dirían, ¿cómo hoy algunos pueden seguir este ídolo pagano que le encanta el sacrificio de niños? Todos esos abortos que se hacen son sacrificios al Baal, al que le encanta el sacrificio de infantes. Debe ser mismo Satanás, porque ¿quién más va a pedir estas cosas desde la antigüedad? Aquí vemos también referencia a Astarot, la diosa de la fertilidad y el sexo. Así que hoy, ¿cuántos no van en pos de estos dioses? Aunque nadie le dice, usted sigue esa Astarot. Hay algunos que en la antigüedad nos decían los cierto grupo de puritanos vivían como si el sexo no existiera. Y hoy los de esta época viven como si el sexo fuera lo único que existiera. Qué diferente, ¿no? ¿Y cuántos no en el mundo van siguiendo estos ídolos? En igual manera que se registra aquí, en igual forma los hombres han abandonado al Señor y han ido en pos de todas estas vanidades de la vida. Verso 7 dice, y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales los oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años. Por un momento pienses, el Señor te entrega en las manos de estos 18 años. Y a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del Amorreo que está en Galaad, y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín en la casa de Efraín, y fue afligido Efraín en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo, nosotros hemos pecado contra ti. Ya era tiempo que se dieran cuenta. Nosotros hemos pecado contra ti porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel, ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec, de Maón? Aquí hay referencia a Amalec. Amalec siempre representa las obras de la carne. Aunque hoy los amalecitas no estén sobre nosotros, el Señor te puede ver como dominado por Amalec. La carne es la que manda en tu vida. En igual forma, el pueblo de Dios hoy puede estar bajo esclavitud, bajo Amalec y de Maón, y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. El Señor llegó a un punto en decirles, no los voy a librar más. Habíamos leído, y cayeron en pecado, y clamaron a Dios, y el Señor, ¿qué hacía? Los oía y los libraba. Pero aquí llega el punto en que el Señor dice, por tanto, yo no os libraré más. Y vea cómo el Señor, en forma dura, les dice el verso 14, andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. El mismo Señor les dice, me buscan cuando están mal. Vaya, busquen a sus dioses, a los que por ellos hacen todas las cosas, a ver si os libran. Algo que debemos notar aquí, jamás Dios ha sido culpado de él dejarnos a nosotros. Siempre nosotros le dejamos a él. Y ninguna persona que hoy se sienta alejado de Dios diga, Dios me dejó, porque él ha prometido, jamás te dejaré, jamás te desampararé. Siempre estaré contigo, aunque me eres infiel, yo permanezco fiel y sigo fiel, buscándote y persistiendo en amarte, buscarte y sostenerte. Y aún Dios ayuda al infiel para que entienda el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Ningún hombre puede decir que Dios lo ha desamparado ni lo ha abandonado. El verso 15 dice, y los hijos de Israel respondieron a Jehová, hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, juzga nuestro pecado, Señor, danos duro y disciplínanos, pero solo te rogamos que nos libres en este día. Ellos mismos piden el juicio del Señor, Señor, haz con nosotros, danos lo que nos merecemos y haz con nosotros lo que bien te parezca, pero por favor te pedimos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos, empezaron a limpiarse de todas estas porquerías, quitaron los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Empezó a ver el Señor arrepentimiento. Arrepentimiento es más que palabras, arrepentimiento va acompañado de acción. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad, y se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes del pueblo de Galaad dijeron el uno al otro, ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? ¿Quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todos los que habitan en Galaad. Jefté galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté de Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Este Jefté que creció en Asiria, porque sus hermanos lo echaron, él era hijo de una ramera, creció con diferentes costumbres a las hebreas, pero creció como un Robin Hood antiguo, más antiguo que el Robin Hood. Era un hombre con su grupo de valerosos hombres y hacía muchas cosas por ahí. Dice aquí el verso 3, huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Era un pandillero, pongámoslo como un pandillero. Se acabaron de ver una película de los pandilleros. Este Jefté era un jefe de una pandilla. Reunió hombres ociosos, esos son los pandilleros, y andaban buscando lo que no se les había perdido, merodeando por ahí, pero eran valientes, estos sí eran valientes. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ahí sí lo necesitaban. Lo corrieron y ahora sí lo fueron a buscar y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por una misma causa volvemos ahora a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló a todas las, y habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mí? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Hay un conflicto por tierras. Y Jefté volvió a enviar otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle, Jefté ha dicho así, Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra, pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y no entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Aquí todo lo que Jefté empieza a registrar es una clase de historia, y conoce bien la historia de Israel. Jamás esta tierra pertenecía a los moabitas. Dios la entregó a ellos, y ellos la tomaron. Y la tomaron debido a que estos hombres no permitieron que Israel pasara por en medio del pueblo de ellos. Y ya habían pasado de todas maneras 300 años. Leamos en el verso 26 que dice, cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, Aroer y sus aldeas y todas las ciudades que están en el territorio de Armón, ¿por qué no habéis recobrado en ese tiempo? ¿Por qué dejan pasar 300 años? Era el tiempo en que Josué los había conducido a estos territorios y aún después de la muerte de Josué habían entrado más hacia estos territorios. Unos 300 años ya habían pasado. Verso 27, así que yo nada he pecado contra ti, le dice Jefté, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los de Amón no atendió las razones que Jefté envió. Jefté estaba en lo cierto. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Este hombre solo tenía una hija y su esposa, pero amaba muchísimo a su hija única y hace un voto loco. Dice, quien salga primero a recibirme después de la victoria que Dios nos dé, lo ofrezco en holocausto a Jehová. Él no esperaba que saliera la hija. Seguro no se llevaba muy bien con su esposa. Y hace un voto loco. Y este hombre es tan loco que aún ignora que Levítico 27 dice, si has hecho voto a Jehová, podrás redimir al varón, a la mujer, a quien tengas que redimir, y el Señor le da precio por la cabeza de cada persona. Si has leído Levítico 27, ahí tú puedes encontrar. Verso 5, y si fuere de 5 años hasta 20, al varón lo estimarás por 20 siclos y a la mujer por 10 siclos. Él podría haber redimido por 10 siclos a su hija. Ahora vemos aquí, en este capítulo, que él hace este voto. Y así es como Jefté sale, habiendo hecho este voto, verso 32, y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Hay algo que el hombre siempre piensa, que nosotros debemos hacer algo para que Dios haga algo por nosotros. Señor, si me das esta petición, le prometo que voy a hacer aquello y dejo de hacer aquello, y aquello y aquello y aquello que te había prometido también lo hago. Generalmente, todas las promesas que se hacen a Dios no es lo que estamos haciendo, sino lo que vamos a hacer, lo que posiblemente nunca haremos. Y es necesario entender que tú no debes prometerle a Dios nada, porque eso es negar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cristianismo no es lo que tú hagas por tu Dios, sino lo que Él ha hecho por ti, porque te ama, nos ama con eterno amor. Hay muchas personas que creen, dice, yo no me merezco los favores de Dios, por eso ni los clamo, porque no los merezco, pero gracia de Dios es un favor inmerecido. Y hoy estamos bajo esa gracia de Dios. No debemos hacer promesas que no vamos a cumplir, ni debemos afirmarnos en el poder del brazo humano, ni en el poder de la carne, porque la carne falla. Nuestra fortaleza es el Señor y nuestra gloria es el Señor. Ojalá no te encuentres diciéndole, Señor, te voy a demostrar lo buen cristiano que soy para que confíes en mí. Porque vas a vivir una vida muy derrotada. Cada semana te encuentras otra vez con la cara agachada diciendo, el Señor le pregunta, ¿fallaste? Y dice, mil veces volví a fallar. Pero dame otra vez otra oportunidad. Deje de confiar en la carne, confía en el poder de Dios que Él puede hacerte vivir una vida resucitada. Una vida no con el poder de la carne, ni vivida en la carne, pero vivida por medio del poder de Dios y sostenida por Dios mismo, con su poder. Y dice aquí más adelante que, verso 33, y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades y hasta la vega de las viñas los derrotó con muy grande estrago, así fueron sometidos los amonitas por los de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa a su casa, y aquí que su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. La hija fue la que salió, y él la vio, cuando la vio rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra a Jehová y no podré retractarme! Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza a tus enemigos, los hijos de Amón. Tal vez Jefté antes no le dijo, ¿por qué salió usted primero y no dejó salir a su mamá? Pues yo pienso que solo teniendo dos personas en su casa y hacer un voto, el que salga primero, seguro siempre salía primero la esposa, pero no a recibirlo con abrazos, sino con un palo o una piedra. Y en esta ocasión salió primero la hija. Verso 37, y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame ir por dos meses, que vaya y descienda por los montes, y yo y mis compañeras. No sabemos a qué hace referencia, tiempo de luto, de llorar. Y entonces dijo, ve, y la dejó por dos meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Fueron todas estas vírgenes a llorar su virginidad por los montes. Pasados los dos meses, volvió a su padre, quien hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Para algunos, la ofreció en holocausto, por cuanto este hombre había sido influenciado por la cultura asiria, donde es muy común ofrecer los niños, los hijos, en holocausto. Mas nunca el Dios nuestro, nuestro Dios creador, pidió ni aceptó holocausto de humanos. El más cerca fue Abraham, pero solo para probarle si aún confiaba en él y no le escatimaba el hijo de las promesas. Y Abraham estuvo a punto de sacrificar su hijo, pero Dios lo detuvo, porque nuestro Dios no acepta ni pide sacrificios humanos. Muchos otros ídolos que no son dioses sí aceptan, y los que practican sus cultos hacen sacrificios humanos para otros. Con la referencia que dice aquí, y ella nunca conoció varón. Algunos dicen que entonces esta mujer virgen fue encerrada hasta que murió. No sabemos, sería una buena pregunta para hacerle a Jefteo, a esta misma hija, pero eso será cuando estemos con el Señor, pero no podemos decir más. Verso 40, y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a llorar a la hija de Jefté Galadita 4 días en el año. 4 días en el año salían todas las vírgenes de Israel llorando por la hija de Jefté. No sabemos si llorando porque ella nunca conoció varón. El conocer varón aquí se llama que ella permaneció virgen, o porque fue ofrecida en holocausto al Señor, no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, si este hombre, culturizado por una nación idolátrica y pagana, donde sacrificaban mucho a sus hijos, a estos ídolos paganos, de pronto lo hizo en ignorancia, no lo sabemos. Verso 1 del capítulo 12, solo vamos a cubrir este capítulo, no se preocupe. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Mira estos desagradecidos. ¿Recuerdan que cuando Gedeón libró a Israel también estos vinieron? Estos se creían los super valientes, pero para esconderse, no eran sino guapos para hacer reclamos. ¿Por qué no nos llamaron? Nosotros los guapos para pelear, los que le damos las batallas y victorias a Israel, ¿por qué no nos llamaron? ¿Qué les respondió Gedeón? Con sabiduría Gedeón les dijo: ¿qué es lo que yo he hecho? Lo que yo hice no es nada, ustedes prendieron a los reyes, pero por tenerlos contentos, y ahorita ya vienen bravos contra Jefté y le dicen: vamos a quemar tu casa contigo. Y Jefté le respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y yo os llamé, y no me defendiste de su mano. No salieron por ningún lado. Viendo, pues, que no me defendíais, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón. Por fin se acuerda que quién es el que le dio la victoria. Este hombre empieza a ganar como mucho. Arriesgué mi vida y pasé contra ellos, y Jehová me los entregó. ¿Por qué, pues, habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín, y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros sois los galaditas en medio de Efraín y de Manasés. Ellos quisieron acabar con los de Galaad. Y los galaditas tomaron los vados del Jordán y los de Efraín, y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar de Galaad, les preguntaban: ¿eres tú Efrateo? Si respondían no, porque ellos quisieron quitar a todos los de Efraín, los de Galaad. Pero aquí muchos de Efraín quedaron ahí en medio atrapados, todos los que subieron a pelear contra Galaad. Entonces negaban, decían: no, no somos de los de Efraín. Entonces les decían: ahora pues di Shibboleth, una palabra difícil de pronunciar, que los efrateos tenían su propio acento y no lo podían pronunciar. Era una palabra que los de Efraín no podían pronunciar. Tal vez ese H que siempre el colombiano nunca puede pronunciar respecto al idioma inglés, el SH. Y aquí también había problemas. Alguien me contó una historia de que estaban matando a la gente que no pudiera decir verdad. Decían verdad. Entonces uno se entrenó mucho diciendo verdad, 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 hasta que aprendió y llegó. Diga la palabra verdad. Dice verdad. ¿Y cómo te llamas? Bernaldo. De nada les sirvió. Así hicieron estos. Exactamente así lo hicieron. A cada efrateo que... ¿Eres efrateo? No, no soy efrateo. Diga Shibboleth. Pronto decía, Shibboleth. Tenga. Lo iban matando. Terribles estos. Miren lo que hicieron ahí. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán, al que no podía pronunciar, y murieron entonces de los de Efraín 42,000. De los que se creían los más guapos para pelear, aunque negaban, los pescaron y murieron 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años y murió Jefté Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galad. Ibsán Elón... Este aquí, después de esto juzgó a Israel Ibsán de Belén, los jueces vienen de todas las tribus, el cual tuvo 30 hijos y 30 hijas. Ah. Buen pulso, 30 hijos y 30 hijas, las cuales casó fuera y tomó de fuera 30 hijas para sus hijos y juzgó a Israel 7 años, buscó hijas de afuera. Esto era contra la ley. Y murió Ibsán y fue sepultado en Belén. Después juzgó a Israel Elón, Zabulonita, el cual juzgó a Israel 10 años, otro juez. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hilel, Piratonita. No era de los piratas, sino allá de la tierra de Piratonita. Este tuvo 40 hijos y 30 nietos. Aquí le registra a su familia que cabalgaban sobre 70 asnos. Otros que solo lo que encuentran para escribir a que cabalgaban sobre asnos. Y juzgó a Israel 8 años. Y murió Abdón, hijo de Hilel, piratonita, y fue sepultado en Piratón, de donde era, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. En todos estos pasajes hemos visto Amalek. Cada uno de estas situaciones que se ven con las que el pueblo de Israel tuvo que lidiar físicamente, nosotros hoy tenemos que confrontarlas espiritualmente. Puede ser que hoy no nos encontremos esclavizados por estos pueblos, pero sí por los apetitos de la carne. Puede ser que hoy no estemos adorando una estatua representada en los Baales, pero hoy las metas nuestras sean nuestro deseo de sobresalir en el mundo, de lograr nombre, honor, riquezas. Entonces estamos haciendo lo mismo. Puede ser que en el problema en tu vida esté también ubicado en el ego, en el yo. También estás siguiendo uno de estos dioses y estos problemas por los que cayó el pueblo de Israel. Puede ser que hoy no esté sometido bajo estos pueblos, pero el que practica pecado, esclavo es del pecado. Una esclavitud aún mayor, porque la esclavitud de ellos era física en su cuerpo, el sometimiento, pero qué terrible ser esclavo del diablo por la práctica del pecado. Esclavizado en su alma, su ser. Todas estas cosas y sobre todo el registro de Amalek, las obras de la carne. Uno de los peores enemigos de la vida cristiana es Amalek. Cuando el rey Saúl moría, habiendo caído en batalla contra los filisteos, se acerca su siervo amalecita y le da el último golpe, le quita la corona y la lleva corriendo, el anillo, la corona y todo lo que distinguía al rey, y la lleva corriendo, ¿a dónde? A donde David. ¿Y quién es el que dice Amalec? ¿Quién fue el que jugó con la carne toda su vida? Habiendo sido escogido por el Señor, su vida empezó a degradarse. Saúl jugó con la carne, y la carne, cuando lo tuvo a darle el último golpe, no tuvo de él misericordia. Tal vez Saúl tuvo muchas veces misericordia de la carne, diciendo, uy, me estoy volviendo como muy radical, hay que darle una vacacioncita a la carne, me estoy poniendo muy fanático, muy consagrado, hay que dejar la carne que tome fuercita porque le estoy dando muy duro. Pero cuando la carne lo tuvo al último golpe, no hubo oportunidad, le tumbó la cabeza, cogió la corona, el sello real y todo lo que identificaba al rey, y fue y se lo presentó a David. Y pensó este hombre estar haciendo bien, y David dice, ni tuviste temor de poner la mano sobre el ungido de Jehová, inmediatamente lo mandó matar. David, aunque tuvo muchos problemas y también luchó con la carne, fue radical con la carne. Y por eso es que el Señor dice, no porque David fue un perfecto hombre, sino un hombre que supo arrepentirse, dolerse de corazón y cambiar, que Dios lo llama, he aquí un hombre conforme a mi corazón. Dios no está buscando por mojigatos que digan, yo nunca fallo, yo nunca peco, yo nunca hago nada malo, yo soy bueno, bueno para los gusanos. Está buscando por personas que se quebranten y que al pecado lo llamen pecado, y que sean capaces de afrontar diciendo, contra ti, Señor, he pecado, y a nadie más le echo culpa de mi pecado, y nadie más es el problema soy yo, y está en mi corazón. Perdóname, ayúdame y dame fuerzas. Yo he fallado y te he ofendido. Lávame, perdóname, levántame, devuelve el gozo de tu salvación en mí, de tu presencia. Esas son las personas que Dios busca, personas que se puedan quebrantar ante Dios. Personas a quien Dios pueda quebrantar, pueda partir. Y David tuvo que ser partido en su vida en el desierto, y ojalá Dios encuentre también una vida que Dios puede partir, quebrantar y hacer de nuevo, y pueda llamarnos personas conforme a su corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que tú nos hables cada día más y más por tus sagradas escrituras.